Hace poco cayó enferma una persona del equipo. Bueno, exactamente, tuvo un traumatismo, una rotura, y tuvo que quedarse y está en casa durante un largo mes y medio. Y lo más sorprendente es que la casa en cuestión, su piso, no tiene ascensor, y de repente lo que iba a ser una lesión de ciertos cuidados personales y vida normal doméstica, pues se convirtió en una prisión, porque no había manera de bajarla por las escaleras y se ha pasado todas estas 6 semanas encerrada. Esto, que puede acontecer alguna vez en tu vida, es la vida cotidiana de 1 millón de personas con discapacidad que no pueden salir solas de casa. Esta es la conclusión de un estudio de la Fundación Mutua de Propietarios. Vamos a ver cómo es vivir así, cómo es vivir encarcelado en tu propia casa. Nos lo van a contar personas que se ven en esta circunstancia y un invitado, don Daniel Aníbal García, que es secretario de organización de COCENFE. Muy buenos días, don Daniel.
Muy buenos días, Cristina.
1 millón de personas, increíble.
Sí, lo que has dicho es una realidad. Es gente que está condenada sin haber cometido ningún delito. Es gente que está en la cárcel sin haber cometido ningún delito. Y mucha gente que sale, lo comentaremos, es gracias al esfuerzo de sus familias, de sus amigos. No son autónomos.
Claro, porque ¿cómo hace una persona, un adulto grande, fuerte, grueso, para bajar con silla de ruedas o para bajar si no tiene más movilidad que unas muletas para ir a la calle?
Pues si no tiene ascensor, jugándose el tipo. Hay mucha gente que sale de casa arriesgándose porque realmente no deberían hacerlo. Hay mucha gente que se arriesga y hay caídas, hay problemas por esas cosas. Y otra gente, porque hay una sociedad que hay voluntarios, hay gente que ayuda, es todo a costa del voluntarismo. Muchísima gente, por ejemplo, la Cruz Roja tiene un proyecto de voluntariado para que la gente pueda salir de su casa por escaleras. Pero no podemos depender del voluntariado, podemos depender de que hoy sí, hoy no.
Y sabes una cosa, Daniel, que me ha llamado enormemente la atención, que estas personas que permanecen confinadas en casa tienden a culparse por su situación.
Es tremendo. Cuando hicimos el estudio vimos que el 60% de personas con discapacidad tiene una autoimagen negativa precisamente por esta situación. Imagínate qué complicado tiene que ser estar encerrado en tu casa porque físicamente no puedes salir y además de todo que te culpabilices. Que culpabilices que la gente tiene que venir, que mi familiar tiene que ayudarme. En lugar de darte cuenta que tú eres el que estás siendo víctima, tú piensas, estoy dificultando la vida a la gente que me rodea. Es una realidad. Imagínate lo que debe ser sentirse encerrado y además sentirse culpable de tener que depender de otras personas.
Hay un certificado de movilidad reducida, pero es para contarlo, porque hay 3 supuestos incluidos en esta cuestión. La dependencia total de una silla de ruedas es uno de ellos, la dependencia absoluta de muletas para deambular es el otro, y la tercera, que siendo posible la movilidad haya deficiencias intelectuales que impliquen conductas agresivas o molestias de difícil control. Pero es que es complicado obtener el certificado de movilidad reducida.
Es muy complicado. Yo personalmente lo tengo, pero desde hace 4 años, cuando yo llevo con problemas de movilidad toda mi vida, con problemas de movilidad severos, hasta que ya físicamente ya he llegado a una situación de imposibilidad, no he tenido acceso a este certificado. No queremos que sea para todo el mundo, porque es para la gente que tiene movilidad reducida, pero solo silla de ruedas, solo bastones. Hay mucha gente que igual puede caminar perfectamente 10 metros, pero luego tiene una fatiga extrema y no puede caminar más. Una persona con un problema pulmonar, por ejemplo.
Sí, una persona mayor.
Una persona mayor que realmente no es que no puedas caminar, es que solo puedes caminar 10 metros.
Pero eso, claro, estas personas tienen además que incurrir en un gasto para solicitar la prueba, para obtener el certificado de movilidad reducida, pagar además 400 euros para la prueba biomecánica, que solo se hace, atención, en centros privados. El certificado de movilidad reducida, si pagas todo eso, si lo haces, etcétera, digamos, ¿qué posibilidades te ofrece? ¿Qué ventajas?
En muchos casos, como fue mi caso, yo no tuve que ir a certificado privado, sino simplemente en la evaluación de la marcha que se me hizo se demostró claramente. Este certificado es para aquellos casos en los que, digamos, hay más dudas. En mi caso, cuando lo tuve, no hubo ninguna duda. Y la principal ventaja es que tú tienes el acceso a la placa de estacionamiento para vehículos. O sea, en sitios de movilidad reducida, lo básico es que tú tienes la placa para poder aparcar en sitios de movilidad reducida y tienes alguna ventaja el acceso al vehículo privado. Pero nosotros lo que reclamamos es también las ventajas para poder acceder al transporte público, al taxi, etc. Esto pivota sobre todo sobre el vehículo privado.
¿En qué medida las comunidades de propietarios están obligados a facilitar la accesibilidad?
Pues ha habido cambios legislativos muy importantes. La última fue en marzo de este año y cada vez hay más obligaciones. Actualmente, si una obra de accesibilidad tiene una subvención pública del 75% del presupuesto, la comunidad de vecinos está obligado a hacerlo. Sin embargo, no olvidemos que hay muchas comunidades que una derrama supone un gran importe para los vecinos, sobre todo en algunas zonas que no hay tantas posibilidades económicas, y nosotros lo que creamos es que haya un fondo público. Esto no puede depender de los bolsillos de las personas, porque esto además, hoy en día, las viviendas que no son accesibles son aquellas en los barrios quizás más pobres de las ciudades. Y hacemos...
Y no hay un fondo de accesibilidad.
No hay un fondo de accesibilidad.
Claro, es que esto es muy grave. Bueno, vamos a hablar con una de estas personas, una de las casi 4 millones de personas con discapacidad. Nuria tiene 39 años y sufre el llamado síndrome SUDEC. Nuria, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es el síndrome de SUDEC?
Pues el SUDEC... A mí, por ejemplo, me salió a raíz de una simple operación de artroscopia. El SUDEC, sobre todo, lo que provoca es muchísimo dolor en la zona, pérdida de masa muscular, pérdida de movilidad en la articulación y, bueno, cambios de coloración en la piel, etcétera.
Madre mía. ¿Cómo es tu circunstancia vital? ¿Está tu vivienda preparada?
No. No, además vivo en un cuarto sin ascensor, son 68 escalones y, bueno, yo deambulo desde entonces con muletas. Aparte de tenerlo en una rodilla, me hizo efecto espejo y también lo tengo en la otra rodilla.
Claro. ¿Qué pasa con tu trabajo? ¿Trabajas? ¿Lo haces desde casa?
Pues trabajo...
Uy, hemos perdido a Nuria. Sí. A ver, que te estaba preguntando si trabajas desde casa.
Yo sí os estaba escuchando, sí. Bueno, a ver, yo actualmente trabajo en una empresa de empleo especial. Uh-huh. Allí sí es accesible, pero bueno, yo desde casa de momento no. Hace como 2 semanas sí que lo he solicitado en mi trabajo. Y bueno, estoy pendiente a ver que me digan algo.
Ya, pero ¿cómo haces para trasladarte al trabajo si vives en un cuarto sin ascensor?
Pues con ayuda de mi madre, sobre todo, y ayuda de mi padre. A ver, muchísimas de las veces, sobre todo últimamente, sí que estoy subiendo el cuarto sentada, ayudándome con los brazos, porque cada vez tengo muchísima menos masa muscular, ya que es una enfermedad degenerativa, y me cuesta pues horrores subir.
Pero vamos a ver, ¿tú no tienes acceso a una vivienda de protección oficial en otras condiciones?
No, lo he solicitado y es más, hace unos días me llegó una carta denegándome una vivienda pues adaptada.
Vamos a hablar también con Gaspar Cañamaque. Padece esclerosis múltiple, usa silla de ruedas manual. Ahora mismo se está mudando a un piso de planta baja porque ya no podía más. Llevaba ya año y medio sin poder salir de casa. Gaspar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, no me lo puedo imaginar, año y medio sin poder salir de casa. ¿Cómo te encontrabas?
Pues fatal, fatal, porque un año y medio de salir 3 veces a la calle, al año.
Pero qué horror, es que eso da depresión.
3 veces o 4 que tenía que ir al médico, nada más.
¿Y cuántos años llevas con esta situación?
Pues desde el 2011, 2010, que me detectaron la enfermedad, pues por lo menos 6 años.
¡Qué barbaridad! Me dicen que llevas desde 2017 peleando con la comunidad de vecinos para poner un ascensor.
Sí, sí, lo que es una plataforma del 2016, que le avisamos a la comunidad que para el 2017 había cambiado la ley y que era ya obligatorio en el 2017 lo de el tema de la accesibilidad.
¿Y por qué niegan, viendo una condición tan extrema por tu parte?
¿El qué?
¿Que por qué se negaban a poner el ascensor?
Pues unos porque no entendían o no entienden. Otros que claro, era una derrama, Y había otra gente que sí, que estaba de acuerdo en hacerlo.
Sí,
porque,
sí, sí.
Porque ya no es que me o sea, fuera mío el problema, ¿no? Bueno, el problema, sí, claro. Sino gente de, no sé, familiares, gente que quería ir a ver a sus familiares que vivían ahí. Y si estaban o iban con bastón o silla de ruedas, pues no podían.
Claro. Oye, ¿y quién te ayuda cuando tienes que salir de casa?
Cuando estaba viviendo en el otro lado, mi
sí, porque
mujer.
Ahora estáis de mudanza, gracias a Dios.
Sí, sí, yo ya vivo en un piso, planta baja, o sea, sí. Salgo de la cocina de la casa y estoy en la calle.
Claro, lo suyo. ¿Pero qué hacías antes para salir de casa?
Pues con mi mujer. Mi mujer era la que se llevaba todo el
follón de sí, bajar sí. Corriendo la silla, subir corriendo a por ti.
Exactamente, y ayudarme a bajar.
Escalón por escalón, bajando la pierna que no se mueve.
Exactamente, ahí es.
Pero creo que has tenido incluso alguna vez que llamar a la policía para que te ayude a subir.
Pues muchas veces.
Qué
muchas
barbaridad.
Veces por salir al médico, y al médico que lo tenía mejor temprano, a las 9 de la mañana, y venir. Porque claro, al médico vas, pero no sabes cuándo sales. Entonces llegar a las 2 de la tarde del médico, a lo mejor hacerme una resonancia o consulta con el neurólogo, y tener que llamar a la policía a que me ayudara a subir.
¿Qué reclamas al futuro gobierno para la situación de personas como tú?
Bueno, pues lo principal es que se adapten todas y que no haya ni ninguna traba en que puedan los edificios y las comunidades antiguas, que son las peores, que no haya ninguna traba en poner, porque esto es necesario.
Es increíble. Pues aquí están los tres testigos, Gaspar, Nuria y Daniel. Es urgente que las comunidades de vecinos tengan taxativamente que hacer estas modificaciones, y es urgente también que cuando no haya dinero se cree un fondo estatal por la accesibilidad universal que pueda correr con los gastos de establecer un ascensor, una rampa, una silla que vaya por las escaleras. Pero esto no puede ser, que haya 1 millón de personas confinadas en las casas. Gracias de verdad por hablar con nosotros. Gracias a Nuria, gracias a Gaspar, gracias a Daniel Aníbal García, secretario de Organización de Ecocenfe.
Muchas gracias.
Adiós,
muchas
buenos
gracias.
Días.
Gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.